Cuando Donald Trump volvió a la Casa Blanca el pasado mes de enero, una de las primeras cosas con las que se encontró en su escritorio fue con un informe del Pentágono. Era grueso, estaba lleno de cifras, mapas y términos militares, pero había una palabra que se repetía en todas partes: AUKUS. Y claro, lo primero que preguntó fue: ¿qué demonios es esto? Y ojo, que esto no es una exageración. Hay incluso vídeo.
With the Australians and the Brits, were you discussing AUKUS with the Prime Minister, sir?
What does that mean?
AUKUS, the Australia-US Defense Line.
Y a ver, puede que AUKUS no sea el nombre más intuitivo del mundo. De primeras incluso te puede sonar, yo que sé, una marca de champú o una empresa de tecnología australiana, pero no. Nada de eso. Esta es una alianza militar formada entre Estados Unidos, Reino Unido y Australia que se armó en 2021 para frenar la expansión de China en el Indo-Pacífico. Una alianza con un compromiso de gasto de, atentos, unos 250.000 millones de dólares hasta el año 2055. Para hacernos una idea, esto supone casi el doble que el Plan Marshall si lo convirtiésemos a dólares de hoy. La idea, amigos, era que si en algún momento las cosas se ponían feas, por ejemplo, con un conflicto en Taiwán, estos tres países estuvieran ya coordinados, compartiendo tecnología militar puntera y, sobre todo, tuvieran un montón de capacidad de submarinos. Submarinos nucleares. ¿Y sabéis qué? Aquí es donde viene el lío. Porque resulta que en esa alianza, Estados Unidos prometió entregarle a Australia varios submarinos clase Virginia, que son de lo mejorcito que hay hoy por hoy. Estos son unos bichos capaces de cruzar medio planeta sin tener que salir a la superficie. Están armados con torpedos, misiles e incluso cabezas nucleares. Vamos, que son unos submarinos clave en cualquier estrategia naval seria contra China. Pues bien, el plan era que los primeros submarinos nucleares llegasen a Australia a principios de la próxima década. Y además, para agilizar la cosa, lo pactado es que los primeros 5 submarinos clase Virginia entregados al país de los canguros procediesen directamente de Estados Unidos, repartidos tal que así. La mitad de su inventario existente y el resto, uno o dos, totalmente nuevos, y Made in America, lo que por supuesto supone cederles huecos en los astilleros nacionales. Y después, Australia ya sí construiría por sí misma submarinos de una nueva clase, la SSN AUKUS, utilizando para ello tecnologías estadounidenses y británicas. El plan estaba claro, pero ahora sin embargo, de repente, todo parece estar endemoniadamente cerca de saltar por los aires. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué parece a punto de estallar en mil pedazos una de las grandes apuestas militares y estratégicas de Estados Unidos? Pues eso es exactamente lo que vamos a ver en momento, pero amigos, amigas, veréis, el Banco Central Europeo acaba de confirmar un dato de inflación del 2%. Esto significa que entre el verano pasado y el actual, tu dinero ha perdido un 2% de su valor. Y lo que es peor, si no haces nada, de aquí al verano siguiente volverá a perder como poco otro 2%. Así, sin darte cuenta, tus ahorros cada vez valdrán menos. Pero, por suerte, esto se puede solucionar de forma sencilla, segura y muy cómoda, utilizando TryRepublic. Con el QR que ves en pantalla te puedes abrir una cuenta bancaria con TryRepublic y automáticamente tu dinero empezará a generar rentabilidad sin que tengas que hacer absolutamente nada y de forma segura. Ahora mismo la remuneración es del 2,02% TAE, es decir, perfecto como mínimo para protegerte de la inflación. Y eso no es todo, TryRepublic al ser un neobanco por supuesto también te permite hacer las operaciones bancarias habituales. Puedes usar Bizum, tener un IBAN español, domiciliar tu nómina, tus suministros, etcétera, etcétera. Básicamente lo mismo que tu banco de siempre, pero protegiéndote de la inflación. Y eso ni siquiera es todo, porque hay algo que lo hace aún mejor. Y es que veréis, al usar su tarjeta Visa Smart, cada vez que gastes se te devuelve automáticamente el 1% del valor de tus compras hasta 15 euros mensuales que se reinvierten automáticamente. Es decir, para entendernos, que te pagan por usar su tarjeta. Y además, si quieres invertir en bolsa, también podrás hacerlo desde su app en acciones, ETFs o planes de inversión. Así, amigos, es como funciona TryRepublic, un nuevo concepto de banco que ha revolucionado Europa, todo ello con la tranquilidad de estar supervisado por el Banco Central Europeo y el Bundesbank. No pierdas el tiempo ni el dinero y hazte una cuenta en TryRepublic antes de que sea tarde, que al final esto es algo que muchas veces dejamos pasar y nos termina saliendo muy caro. Ya os lo digo, no cuesta nada, es mejor y muy cómodo. Pero ahora dicho esto, volvamos a la gran pregunta que nos hacíamos hace un momento. ¿Por qué demonios la alianza AUKUS que busca contener a China podría estar a punto de saltar por los aires? Bien, prestad muchísima atención a esta noticia porque es la clave de toda esta historia.
Estados Unidos revisa el pacto sobre submarinos del AUKUS como parte de la agenda America First.
Trump ha mandado revisar la alianza del AUKUS por completo, de arriba abajo, así, sin cortarse y dándole absolutamente igual los acuerdos firmados. Con todo, lo más delicado es que con esta revisión estratégica, ahora está en riesgo la clave, la esencia para la que fue creada esta alianza: armar hasta los dientes a Australia con submarinos nucleares para que este país pueda hacer de guardián del Indo-Pacífico frente al creciente expansionismo chino. Y como os podéis imaginar, aquí es donde también llegan todos los problemas. Primero, porque los submarinos para Australia, los procedentes de Estados Unidos, nuevos o viejos, podrían directamente no llegar. Al menos, desde luego, no en los plazos que se prometieron. Y la pregunta es, ¿cuál es el problema si esos submarinos no llegan? Pues bueno, digamos que el Indo-Pacífico no es cualquier lugar del mundo. Es la región donde China está desplegando cada vez más poder naval. La región donde se juegan las rutas comerciales más importantes de todo el planeta. Y también donde podría estallar el próximo gran conflicto militar si China continúa con su constante expansionismo militar y diplomático. Y claro, si en algún momento se produce un bloqueo marítimo o incluso un choque directo, lo único que puede moverse sin ser detectado para responder rápido son precisamente los submarinos. No los drones, ni tampoco los barcos más grandes, ni siquiera los aviones. No, el equipo clave pueden llegar a ser los submarinos. Y el problema es que los astilleros estadounidenses no dan abasto. Tienen una acumulación de retrasos tremenda. Y además, muchos de los submarinos que ya están construidos están en mantenimiento o directamente fuera de servicio. Y como os digo, los nuevos se fabrican muchísimo más despacio de lo que nadie hubiera previsto. O sea, en otras palabras, que si Estados Unidos quiere cumplir con lo que firmó, tendría que quitar unidades de su propia flota. Así que, claro, cuando Trump leyó eso en el informe, hizo lo que mejor sabe hacer. Frunció el ceño, cerró la carpeta y dijo algo así como: ¿entonces me estás diciendo que vamos a darle submarinos que no tenemos a otro país para defender algo que ni siquiera nos afecta directamente? Y claro, con eso pues empezó todo el jaleo. Veréis, Trump tiene una visión muy clara de cómo deben de funcionar las alianzas. Si Estados Unidos no gana algo directo, concreto, visualizable, algo que pueda vender fácilmente a sus seguidores, entonces no tiene sentido. Y amigos, aquí es cuando entra en escena otro personaje clave, Elbridge Colby. Este tipo es el actual subsecretario de Defensa y el cerebro de Trump detrás de la estrategia de esta administración para contener a China. Pues bien, Colby lleva años diciendo que Estados Unidos no puede controlar el Indo-Pacífico por sí solo, que necesita aliados, que necesita que Australia esté preparada para actuar y que para eso es precisamente para lo que se pensó AUKUS. Pero claro, todo esto suena muy bien hasta que de repente te das cuenta de que nadie puede cumplir lo prometido. O al menos así es como lo ve ahora este hombre. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay una serie de cosas que hacen dudar, como mínimo, del ritmo que están llevando los objetivos del AUKUS. Insisto, Estados Unidos no tiene submarinos de sobra. Reino Unido sigue atascado con el diseño del nuevo modelo que se supone que iba a fabricar Australia en la próxima década de los 30. Y Australia, pues, todavía está intentando montar la infraestructura necesaria para recibir, mantener y construir submarinos nucleares. Algo que, como os podéis imaginar, pues no es precisamente coser y cantar. Y ahora, para rematar, llega Trump y ordena una revisión completa del AUKUS, cuyas conclusiones se conocerán este próximo otoño. Así, sin anestesia. Pero, ¿qué significa esto exactamente? Pues básicamente que todo lo pactado en 2021 pasa a estar en el aire, que los plazos se van a reevaluar, que los presupuestos van a volver a discutirse y que con todo ello los compromisos adquiridos se van a poner seriamente en duda. Porque, como ya sabéis, la idea de Trump es que la seguridad también pasa a ser una especie de activo mercantil del que Estados Unidos intente sacar una tajada cada vez mayor.
We will be the envy of every nation and we will not allow ourselves to be taken advantage of any longer. During every single day of the Trump administration, I will very simply put America first.
Y claro, lógicamente esto ha encendido todas las alarmas en Canberra. Australia ya había soltado más de 1.000 millones de dólares para empezar a meterse en este lío. Y ahora se enfrentan a la posibilidad de que los submarinos nunca lleguen o que lleguen vete tú a saber cuándo. Y aquí, amigos, llegamos al gran dilema que tienen hoy por hoy en Canberra. Veréis, su flota submarina es vieja, limitada y no tiene ni de lejos el nivel que necesita para jugar en la misma liga que la de China. Precisamente por eso la idea del AUKUS era tan importante. No solo para defender a Australia, sino también para que Estados Unidos no tuviera que cargar con todo el peso de contener a Xi Jinping a solas en esta región del mundo. Así que si esos submarinos no llegan, el resultado predecible es que el Indo-Pacífico volverá a cambiar de equilibrio. Pekín de repente ganará más espacio, más libertad de maniobra y más posibilidades de actuar sin una respuesta inmediata. Y amigos, eso no solo pone en riesgo a Taiwán, sino también a Japón, a Corea del Sur y al resto de aliados de Estados Unidos en esta región del mundo. Ahora bien, un momento, porque esto no quiere decir que Australia se vaya a quedar totalmente sola. Desde luego, no parecen ir por ahí los tiros. De lo que se está hablando en este momento en los pasillos del Pentágono es que mientras el tío Sam soluciona sus cuellos de botella industrial, lo que reciban sean escuadrones rotativos de submarinos americanos que usen sus bases, sin transferencias a la marina australiana, lo que, por supuesto, puede suponer una herida de muerte para toda la estrategia del AUKUS. Pero amigos, Un momento, porque aquí no termina toda la historia, ni tampoco los problemas de Washington. Porque, a ver, ¿cómo decirlo? Algo que también está generando muchas dudas es la falta de un compromiso claro de Australia hacia el conflicto más delicado de todos. Estoy, por supuesto, hablando de Taiwán. Y es que, a ver, Estados Unidos está presionando muy fuerte para que sus aliados en la región, sobre todo Japón y Australia, dejen muy claro de una vez por todas qué harían si China ataca la isla. Sin embargo, Australia no se moja. Su ministro de Defensa ha dicho públicamente que eso lo decidirá el gobierno de turno en el momento del suceso si es que llega a pasar algo algún día. Ni compromisos previos, ni garantías en esa línea, ni nada de nada. Y claro, en Washington esto pues ha sentado fatal. Así que podemos recapitular y decir que estamos en una situación rarísima. Estados Unidos no puede cumplir con lo que prometió. Australia no está tan segura de querer involucrarse en caso de guerra. Reino Unido no está avanzando con su parte del proyecto. Y el presidente que debería liderar esta alianza, pues ya lo habéis visto, ni siquiera recordaba cómo demonios se llamaba. Así que, ¿qué queréis que os diga? En principio la cosa no parece pintar nada bien. Sin embargo, un momento, porque en todo este melodrama en el que se está convirtiendo la política norteamericana, hay algunos analistas que piden echar el freno ante tanto pesimismo. Según ellos, esta alianza no está para nada acabada. Todo lo contrario. Según dicen, podríamos estar solo ante una fase de renegociación, de tal forma que el objetivo último del Pentágono, un objetivo importante, no enmendado por el presidente, sería no solo no acabar con AUKUS, sino ampliarlo a lo grande, sumar a Japón, a Corea del Sur, a Canadá e incluso a Nueva Zelanda. De esta forma, el objetivo sería construir un nuevo bloque militar en el Pacífico que pueda compensar entre todos el creciente poder naval de China. Bueno, el creciente poder naval y el creciente poder militar en general. Pero claro, la gran pregunta es, ¿es acaso esto posible? Pues a ver, de momento todo parece estar en el aire. Hay promesas sin cumplir, inversiones congeladas, dudas estratégicas muy serias y sobre todo un presidente que no para de dar bandazos. Porque, a ver, no nos engañemos, parece difícil conseguir involucrar más contigo a otros países cuando les estás castigando con aranceles, acusándoles de robarte y poco menos que humillándoles en público. No sé, no parece ser el mejor plan para encandilarles. Pero entonces, ¿dónde estamos exactamente? Pues amigos, amigas, veámoslo.
Sueños contra realidades.
A ver, primero, pongámonos en situación. Australia es un país enorme, es bestialmente grande. Es una isla continente con miles de kilómetros de costa. Sin embargo, pese a ello, en términos militares, sobre todo en términos navales, está muy por debajo de lo que uno imaginaría para un territorio así. Y si nos centramos en su flota submarina, bueno, ahí ya sus capacidades son tremendamente limitadas. En estos momentos, la Armada Australiana solo tiene 6 submarinos operativos. Insisto, 6, y son todos ellos clase Collins, o sea, propulsados por diésel y construidos en los años 90. Vamos, que son tecnología relativamente antigua, limitada y con muchos problemas de fiabilidad. De hecho, a finales de 2024, solo uno de los 6 estaba operativo. ¡Solo uno de los 6! Y en general es que tienen problemas de corrosión en el casco y hay informes técnicos que piden retirarlos tan pronto como en 2026 porque, simple y llanamente, ya no dan más de sí. Pero, sin embargo, a pesar de todos estos informes, el gobierno australiano pues ha decidido seguir gastando dinero en alargarles la vida por pura necesidad. Vamos, estratégicamente, pues un desastre. Pero es que, claro, si lo retiran sin tener con qué sustituir, se queda literalmente desnudos bajo el mar. Por eso, cuando se firmó el AUKUS en 2021, el primer objetivo fue muy claro: reforzar de verdad a la Armada Australiana con tecnología puntera lo antes posible. Y la forma de hacerlo era con submarinos nucleares. Y amigos, amigas, el plan sonaba perfecto. Estados Unidos construiría entre 3 y 5 submarinos clase Virginia y se los entregaría a Australia a partir de 2032. Mientras tanto, recibiría entre 1 y 3 submarinos del propio stock norteamericano. Luego, Reino Unido, por su parte, terminaría el diseño de un nuevo modelo, el famoso submarino AUKUS, que se fabricaría directamente en territorio australiano con la ayuda de la tecnología británica. Y mientras todo eso ocurría, desde 2027, Estados Unidos y Reino Unido pues también empezarían a desplegar escuadrones rotativos de sus propios submarinos en bases navales australianas, lo que además les permitiría prepararse para utilizar esos equipos. Así que el calendario quedaba más o menos así. Entre 2027 y 2032 habría un despliegue rotativo de submarinos americanos y británicos. Entre 2032 y 2040 se entregarían gradualmente los clase Virginia norteamericanos y después se producirían en Australia los submarinos AUKUS con diseño británico. Todo más o menos ordenado, muy lógico, muy bonito, pero claro, si algo suena demasiado bien para ser verdad, muchas veces no lo es. Y aquí, amigos, es donde precisamente todo empezó a torcerse. Primero, tenemos que hablar de los astilleros de Estados Unidos, porque aunque se creía que podrían con la producción de estos submarinos, como os decíamos hace un momento, la realidad, pues es bastante diferente. A día de hoy, cerca de un tercio de toda la flota de submarinos nucleares de Estados Unidos está fuera de servicio durante gran parte del año. Y ojo, esto no lo decimos nosotros, esto lo dice el propio Congreso de los Estados Unidos. Y la clase Virginia, que es la misma que tenía que recibir Australia, pues tiene en sus planes de desarrollo y construcción un retraso brutal. Fijaos, la idea era fabricar 2 submarinos cada año, sin embargo, desde el 2022 apenas llegan a 1 y con suerte. Y lo peor es que según las proyecciones más optimistas, ese ritmo ideal de 2 por año no se alcanzará como poco hasta 2028. O sea, en otras palabras, que ya de entrada todo el cronograma original del AUKUS, pues parece haber saltado por los aires.
La tasa real de producción de submarinos clase Virginia nunca ha alcanzado las 2 unidades por año y desde 2022 se ha limitado a aproximadamente 1,2 unidades por año, lo que ha generado una acumulación creciente de submarinos adquiridos pero aún no construidos.
Y a ver, ¿sabéis cuántos submarinos de esta clase Estados Unidos tendría que construir para poder cumplir con su parte del acuerdo? Pues como mínimo 2,3 por año, es decir, casi el doble de la producción actual. Lo cierto es que con el nivel de producción actual y teniendo en cuenta que Estados Unidos tiene que ir sustituyendo sus propios submarinos más antiguos, ocuparse ya de Australia parece una quimera, casi casi ciencia ficción. Porque claro, ¿cómo se supone que Estados Unidos va a entregarle submarinos a Australia si ni siquiera puede mantener su propia flota al día? Pues así es como llegamos a un dilema muy simple pero absolutamente crucial. Si cumplen con lo que prometieron, se debilitan ellos y si no lo cumplen, pues dejan colgado a su aliado. Y claro, con Trump al mando, pues no hace falta pensar mucho para saber por dónde va a ir la cosa. La línea, amigos, es clara. Ningún submarino saldrá del mando de Estados Unidos salvo que haya otro ya listo para reemplazarlo. Y claro, eso con el cuello de botella que os estamos comentando que hay en los astilleros norteamericanos, pues no parece, salvo milagro, que vaya a suceder pronto.
But the bigger problem is that our submarine industrial base is not in position to actually produce enough attack submarines for us to have as much as we own. So right now we're going through what is called a submarine bathtub, which means we have far too few attack submarines relative for our requirements.
Hay tan pocos submarinos disponibles que apenas cubren sus necesidades mínimas. Y ampliar la capacidad de producción no es algo que se pueda resolver de un día para otro. Requiere años, personal cualificado, muchísima inversión y sobre todo, mucha voluntad política. Algo que, como hemos visto, no es que sobre precisamente. Y ojo, porque esta falta de submarinos no es una sorpresa. Las Fuerzas Armadas llevan años avisando, lo que pasa es que nadie hizo absolutamente nada. Ni Trump en su primer mandato, ni Joe Biden cuando firmó el acuerdo en 2021. Nadie pensó en los astilleros, nadie se preocupó en última instancia de reforzar esa capacidad industrial antes de comprometerse con un plan de estas dimensiones. Y claro, ahora con el agua al cuello, pues todo parece descabellado. Es más, la desesperación es tan grande que, bueno, fijaos en esto.
El paquete Make America Shipbuilding Great Again es clave para alcanzar un acuerdo comercial, dice Corea del Sur.
Amigos, este pasado 30 de julio, Estados Unidos y Corea del Sur alcanzaron su acuerdo bilateral para evitar el arancelazo del 25% que Trump amenazaba con ponerle a Seúl a partir del 1 de agosto. Un acuerdo que, como casi todos los que se están anunciando, resulta bastante bochornoso, también dicho sea de paso. Pero bueno, esa es otra historia. La pregunta que seguro muchos ahora os estáis haciendo es, Enrique, ¿qué demonios tiene que ver el acuerdo de aranceles con Corea del Sur, con los submarinos de AUKUS para Australia? ¿Qué jaleo es este? Pues, por increíble que parezca, ambas cosas están relacionadas mucho más de lo que podemos pensar a simple vista. Y desde luego lo están en la cabeza de Trump. Porque, veréis, en el acuerdo que fija los aranceles a Corea del 15% hay una pequeña sorpresa. Y es que Seúl se ha comprometido a promover un consorcio con Estados Unidos liderado por astilleros surcoreanos para reconstruir la industria naval norteamericana al que han llamado MASGA. La idea aparentemente con esto es estimular que los grandes fabricantes navieros de Corea del Sur, que son de lo mejorcito del mundo, inviertan en Estados Unidos para abrir nuevos astilleros aportando su tecnología y su know-how. ¿Que por qué lo harían los surcoreanos? Pues porque según la Oficina de Presupuestos del Congreso, solo para cumplir con el plan de expansión de la flota de la Armada estadounidense que ya existe, hará falta meter más de $1 billion, un trillón, en el sector hasta 2054. Y a ver, ya veremos en qué termina toda esta historia, pero por ahora los surcoreanos parece que quieren sacar tajada. Y Trump, de paso, pues lo vende como un auténtico triunfo. Uno más del Make America Great Again. Claro que el problema que tiene la industria naval de Estados Unidos es mucho más grave. Os hemos hablado de ello en el informe que hace no mucho tiempo. En cualquier caso, amigos, todo esto nos deja claro lo que empieza a preocupar este tema. Empieza a preocupar una barbaridad. Claro que, un momento, porque esto de la falta de capacidad de los astilleros norteamericanos es solo la mitad del problema. Porque, vale, Estados Unidos va mal en este sentido, pero ¿y sus socios? Pues tampoco están precisamente para tirar cohetes, empezando por el propio Reino Unido. Fijaos, en 2024 la Autoridad Británica de Infraestructura y Proyectos, una especie de auditora estatal, publicó un informe en el que básicamente decía que los proyectos vinculados a AUKUS estaban en rojo, literal, rojo. ¿Y qué significa ese rojo? Pues que ven como casi irrealizable la producción de los reactores nucleares que tenían que alimentar a los nuevos submarinos AUKUS. Y no solo hablamos de los reactores nucleares, es que el diseño general del submarino tampoco va mucho mejor, porque está en amarillo. Es decir, alcanzable, pero con muchísimos problemas serios aún por resolver. En otras palabras, que ni siquiera un país con tanta experiencia naval como el Reino Unido puede cumplir con su parte del acuerdo. Y luego está Australia, porque claro, recibir submarinos nucleares no es como, yo que sé, comprarte un coche. Necesitas instalaciones especializadas, astilleros preparados, bases navales reforzadas, personal técnico muy cualificado. Y todo eso, como os podéis imaginar, pues no se improvisa de la noche a la mañana. Se necesita tiempo, dinero y muchísima planificación. Y aunque Canberra dice que ha estado trabajando en ello, la realidad es que no han mostrado grandes avances. Ni han dado fechas, ni han concretado nada en serio, ni nada de nada. Han gastado dinero y punto, hasta ahí, que es lo más fácil del mundo. Así que la pregunta ahora es, ¿qué va a hacer Estados Unidos con todo esto? ¿Romper el acuerdo? ¿Reescribirlo por completo? ¿O buscar acaso una forma intermedia de salir del paso? Pues amigos, aquí es donde vuelve a entrar la estrategia política. Porque, veréis, más allá de los problemas técnicos o industriales, el Indo-Pacífico no se ha vuelto menos importante. Al contrario. Las tensiones con China siguen creciendo, la posibilidad de un conflicto por Taiwán no es algo remoto y Estados Unidos sabe que no puede enfrentar esta situación en solitario. Necesita aliados que puedan patrullar la región, operar de forma coordinada y cubrir flancos que su propia flota no alcanza. Necesita en definitiva una red de apoyo tremendamente sólida. Y por eso, a pesar del enorme caos que parece que estamos viviendo las últimas semanas con este tema, parece que hay muchísimas voces dentro del Pentágono que creen que AUKUS todavía puede salvarse y que la alianza es demasiado importante como para dejarla morir.
This is not a mission in the Indo-Pacific that America can undertake by itself. It has to be robust allies and partners. Technology sharing and subs are a huge part of it. So he...
Incluso el propio Pete Hegseth, el actual secretario de Defensa, lo ha dicho muy claro en una reciente rueda de prensa. Esta no es una misión que Estados Unidos pueda llevar a cabo solo. Tiene que ser un esfuerzo conjunto, con tecnología compartida, con compromisos reales y con capacidad de respuesta. El problema claro es que los compromisos son frágiles cuando falta confianza. Y ahora mismo, entre retrasos, dudas y promesas incumplidas, la confianza de todos los actores está completamente por los suelos. Y eso nos lleva a una pregunta clave, una pregunta que según cómo se responda puede decidir el rumbo de toda la estrategia occidental en el Pacífico. ¡Atentos!
Uno para todos y todos para...
Bien, a pesar de todo el berenjenal técnico, industrial y político que hemos visto hasta ahora, hay quienes siguen creyendo que AUKUS tiene muchísimo futuro, que el acuerdo es demasiado importante como para dejarlo vencer. Porque, claro, aunque la Casa Blanca con Trump ha sido bastante poco amigable en materia militar con sus socios europeos, en Asia el enfoque es un poquito distinto. Solo un poco, tampoco nos emocionemos demasiado, pero es algo diferente. Porque ahí el mensaje al menos es mucho más claro. Contener a China en el Pacífico no es una opción, es una necesidad. Y hacerlo en solitario, pues consideran, como os digo, que es inviable. Y precisamente ahí es donde Australia juega un papel absolutamente crucial. El problema, a ver, es que aunque Canberra ha sido cumplidora en la parte económica, como os decía hace un momento, y ha empezado a soltar dinero para su parte del programa de submarinos, ahora duda cuando se le pregunta lo más importante. ¿Qué haría Australia si mañana China de repente ataca a Taiwán? Y amigos, esto ocurre justo en un momento en el que desde Washington están presionando cada vez más a Japón y también a Australia para que aclaren de una puñetera vez cuál sería su postura ante un escenario de guerra real. Pero como os he dicho antes, la respuesta australiana ha sido de todo menos clara. Básicamente algo así como, bueno, eso ya se decidirá, ha llegado el momento, sin asumir absolutamente ningún compromiso previo.
No hablamos de hipótesis. La decisión de enviar tropas australianas a un conflicto será tomada por el gobierno de ese momento. No por adelantado, sino por el gobierno del momento. Y esa es nuestra posición, establecida desde hace mucho tiempo.
Y claro, esto en Estados Unidos, pues lógicamente no gusta nada de nada, porque si estás construyendo una alianza para disuadir a China, evidentemente necesitas que todos estén listos para actuar. No solo para mirar desde la barrera, y lo más importante, necesitas que tus enemigos se lo crean. Y aquí es cuando entra la idea de que AUKUS podría transformarse. Algunos analistas están diciendo que si Australia sigue dudando, el pacto podría reducirse a una especie de alquiler de bases navales. Es decir, que Estados Unidos no entregue los submarinos, pero sí esté presente en aguas australianas con sus propias unidades. Vamos, para entendernos, que los clase Virginia irían a saludar, pero no se quedarían a dormir. Pero ojo, porque hay otra opción sobre la mesa, que es, como os decía antes, ampliar el bloque. Y ojo, porque en esta línea hay informes filtrados desde el propio Pentágono que dicen que se está estudiando seriamente incorporar a nuevos socios al acuerdo. Estoy hablando, insisto, de Japón, Canadá, Nueva Zelanda o Corea del Sur. Países con intereses estratégicos en la región y que con algo de presión podrían aumentar todavía más su gasto en defensa. Porque, exceptuando Corea, todos estos países todavía destinan menos del 2% de su PIB a gasto militar. Y un aumento conjunto, digamos, al 3 o 3,5%, colocaría este bloque por encima del gasto militar chino. Es decir, que podrían igualar o incluso superar el gasto militar de la superpotencia asiática. Pero, claro, también esto es el plan bonito. En la práctica, convencer a todos estos países de subir su presupuesto militar tan rápido y en tanta cantidad no resulta nada, pero que nada fácil. Para lograrlo se necesita liderazgo, unidad y sobre todo confianza en que el AUKUS va a funcionar de verdad. Bueno, eso y confiar también en que Donald Trump de repente no te va a pegar la patada, te va a traicionar, te va a clavar la daga por la espalda o te va a fastidiar con nuevos aranceles. Y claro, esa confianza, pues hoy por hoy no existe, porque lo que hay son dudas, retrasos y coacciones americanas, que es exactamente lo contrario que induce a generar confianza. Eso sí, pese a todo, algunos piensan que el ejemplo de Ucrania puede servir como advertencia, que lo que no se refuerce ahora en tiempos de paz puede salir muy caro si la cosa finalmente estalla, y que aunque a Trump no le entusiasmen las amenazas multilaterales, el Pentágono podría terminar empujando una solución híbrida. Menos promesas idealistas, más compromisos concretos, más presión a los aliados y una hoja de ruta completamente renovada. Y es que, amigos, al final todo esto gira en torno a lo mismo. ¿Cómo se enfrenta Occidente a una China cada vez más fuerte, más armada y más activa en el mar? ¿Con pactos sólidos y cooperación real o con promesas rotas y liderazgo a medias? Sea como sea, tened una cosa muy clara. Estamos a punto de ver un giro importante en la estrategia del Indo-Pacífico. Y aunque muchos ya tendréis algunas respuestas, lo cierto es que aún quedan preguntas por hacerse. Preguntas que por ahora te toca responder a ti. Amigos, amigas, con lo que os acabamos de contar, ¿creéis que el AUKUS puede sobrevivir a todo este lío? ¿Tiene sentido ampliar esta alianza? ¿Qué crees que decidirá Trump en otoño con la revisión en torno a todo este operativo? Pues déjanos tu opinión por aquí abajo en los comentarios y hablamos debate. Y muy importante, si te ha gustado este vídeo, no olvides darle al botón de like y suscribirte a VisualPolitics si es que aún no lo has hecho, que es gratis, te permitirá estar al día y nos ayudarás un montón. Ah, y muy importante, recuerda que Trade Republic es el patrocinador de este vídeo y que es el neobanco perfecto para protegerte de la inflación, invertir y gastar, ahora con cuenta corriente IBAN español y Bizum. Te dejo el enlace en el QR y en la descripción. Como siempre, muchas gracias por estar ahí, un saludo y hasta pronto.